Francisca Vega, NMBS Noticias.
En la línea telefónica está Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México. Daniel, me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ana Fernanda, ¿cómo saludarte?
A ver, ¿qué es lo que motiva esta nueva disposición? Porque la gente nada más escucha geolocalización y le da le da miedo, la verdad, en un país como México.
A ver, Ana Francisca, primero, esta regulación es una regulación internacional que nos pone simplemente con las mejores prácticas y lo tiene, yo diría, tres ejes centrales. Tiene un tema de prevención de lavado de dinero, tiene otro objetivo que es de financiamiento al terrorismo y tiene un tercer eje que me parece muy relevante, que es la protección de los usuarios de la banca. Y en ese sentido, la geolocalización lo que da la oportunidad, entre otras cosas, es que los clientes que utilicen las cuentas del sistema bancario a través de sus dispositivos digitales estarán siempre protegidos de que no van a ser violados en su integridad y que sus saldos y sus movimientos siempre estarán protegidos.
¿Cómo garantiza la banca que esto va a ser efectivamente, cierto? Porque, la geolocalización se va a dar al momento de la transacción, pero no durante, 24 horas, sino simple y sencillamente en el momento de la transacción. ¿Cómo se garantiza que esos datos no van a llegar a manos equivocadas?
Bueno, yo creo que ahí, Ana Francisca, lo que tú dices es, primero, es muy relevante. La geolocalización se va a dar siempre y cuando tú transacciones, pero si tú determinas que no quieres estar geolocalizado el resto del tiempo, puedes desconectar la geolocalización y no estás geolocalizado. Yo creo que lo importante es que la gente entienda que no es que haya gente atrás revisando lo que está sucediendo. ¿Por qué esto garantiza desde el punto de vista de los usuarios? Porque la banca, a través de las nuevas tecnologías, como puede ser la inteligencia artificial o el manejo de datos, puede identificar los patrones típicos que tú utilizas en términos de patrones transaccionales. Si en un momento dado uno de estos algoritmos identifica que un patrón de consumo, de uso de tus medios digitales bancarios no corresponden con tus patrones típicos, ahí se puede levantar una alerta, te llama el banco y te puede temporalmente cancelar tu cuenta o simplemente decirte que estás teniendo transacciones inusuales y tú tendrás que aclararlas. Y eso protege al usuario.
Sí, digamos, yo soy una usuaria de banco en línea y lo uso generalmente en la Ciudad de México, es cuando hago mis transacciones. Y si de pronto me voy de viaje y decido hacer una transacción en Salina Cruz, ¿no? Por poner un ejemplo, en ese instante voy a recibir yo una llamada del banco, sí o puede ser que no.
Y no solo en Salina Cruz, puedes estar en los Estados Unidos de Norteamérica, del otro lado del continente. No, solo podrías en un momento dado recibir un reporte, una llamada, una alerta de que Ana Francisca, que transacciona normalmente tales montos, de repente se está viendo en este algoritmo que su transaccionalidad no es la típica que se ha reflejado en los últimos meses. Y eso garantiza que la que esté usando ese dispositivo sea la dueño o el dueño o la dueña del dispositivo digital que tiene un patrón típicamente de conducta de transacción.
Ahora, algunas organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos digitales de los usuarios dicen que esta es una medida desproporcionada, sobre todo para usuarios comunes, ¿no? Usuarios de transacciones básicas, digámoslo así. ¿Qué responden al respecto?
Bueno, yo primero, lo que creo que vale la pena aclarar en ese sentido, Ana Francisca, lo primero es que esto está protegido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Es un primer elemento. Y segundo, es que también está protegido por las leyes financieras y el secreto bancario. Y a mí me parece a veces un poco sintomático ver por qué hay esta percepción cuando la intención es la protección al usuario, cuando muchos de nosotros utilizamos taxis o medios de transporte, comida rápida que llega a nuestro domicilio y damos ahí nuestra información. Entregamos información de tarjetas de crédito, ¿no? Y que quedan vigentes y además geolocalizables permanentemente. Y ahí, bueno, yo no creo, yo no tengo registro de eso, pero yo lo que la banca ha hecho en términos de seguridad perimetral para no ser vulnerado por ser una industria regulada, creo que no sucede en otras plataformas.
Ya aprovechando que te tenemos en la línea, Daniel, me gustaría preguntarte sobre el tema de la recuperación. Estuvimos muy atentos de la última convención bancaria, atípica convención bancaria, porque sí, pues fue totalmente virtual, pero fue muy interesante todo el debate acerca de la recuperación, el papel de la banca en la recuperación de México, las palabras del presidente, en fin. ¿Cómo ves tú 2021 en términos de pues esto, de lo que muchísimos esperamos, que sea una recuperación más o menos rápida, pero pues no depende de nuestra voluntad, ¿no? No depende de lo que queramos, sino de lo que es. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes?
Yo creo que, Francisca, lo has dicho claramente. Todo el mundo está estimando una recuperación del orden entre 3.5% y 5%. La manufactura en Estados Unidos, como tú sabes, la recuperación en Estados Unidos está siendo muy vigorosa, y esto sumado a al nuevo estímulo fiscal de cerca de 1.9 trillones de dólares. Entonces, ves segmentos de sectores de la economía recuperándose rápidamente, toda la parte de exportación manufacturera, la parte logística, la parte de medicina. Ves la parte terciaria más lenta, ¿no? Todo lo que son servicios, hoteles, pero también en franca recuperación. Y yo creo que esto también va a ser en función de qué tan rápido el proceso de vacunación continúe, se exponencie y cada vez haya más gente vacunada.
Pues no, pues si esa es la, digamos, si esa es la premisa de la recuperación, ahí estamos en problemas, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que sí es una de las premisas de la recuperación. Indiscutiblemente, creo que no es cuestionable que para que la sociedad ya llegue a una, pues no sé si una normalidad como la pre-COVID, pero sí una normalidad distinta, el ritmo de vacunación sí se vuelve un tema fundamental, por supuesto ligado a otros. O sea, de hecho, a pesar de que no hemos visto una vacunación acelerada, sí hemos visto sectores que se recuperan rápidamente. Pero claro que es función de la vacunación. Eso, digamos, yo creo claro. Que nadie pone en duda eso, ¿no?
Claro. Finalmente, Daniel, quisiera preguntarte, parte del mensaje del presidente en la convención bancaria fue tranquilos, no van a cambiar las reglas, estamos en un momento en el que tenemos que cerrar filas, etcétera, etcétera, pero la relación entre la banca y el gobierno federal o la llamada cuarta transformación, pues no ha sido necesariamente muy fluida, ha tenido, digamos, sus desafíos y sus desafíos importantes. Vienen meses cruciales rumbo a las elecciones y a partir de ahí, pues, digamos, los siguientes 4 años del gobierno del presidente López Obrador. ¿Cómo catalogas tú, cómo los banqueros le creen ya al presidente en términos de efectivamente no van a cambiar las reglas, efectivamente vamos a operar como lo habíamos estado haciendo, o hay todavía, pues digamos, temas que tienen que definir y solucionarse?
Déjame decirte, sí, por supuesto que en toda comunicación con el gobierno en turno hay desafíos, pero déjame decirte una cosa, el presidente comentó al inicio de su mandato que en 3 años no iba a mover nada de comisiones bancarias. ¿Te acuerdas que ese era un tema que estaba muy en la agenda? Se ha respetado. Evidentemente creo que es un tema que hay que atender y que la banca tiene áreas de oportunidad para seguir ordenando el tema de comisiones y transparentarlas. El presidente también comentó que se puede, ¿no?, que sigamos siendo un factor importante y clave de crecimiento. Y en ese sentido, Ana Francisca, te diría que ha habido una relación de respeto, cordial, y que yo creo que el presidente entiende la importancia de la banca de cara a la recuperación. Entonces, me parece que va a haber siempre un diálogo abierto, por supuesto podrá haber diferentes posiciones y puntos de vista, pero yo te diría que hasta el momento la relación es franca y abierta y entendiendo la importancia del sector financiero hacia adelante.
Bien, pues Daniel, te agradezco muchísimo estos minutitos. Rapidísimo, nos preguntan por acá si alguien tiene alguna queja con este tema de la geolocalización, un usuario común de la banca, ¿qué hace?
Yo creo que lo más razonable ahí es hablar a su banco, preguntarles lo que tienen que hacer. Yo tendría, tendría casi plena seguridad de que muchos de la gente que te escucha, Ana Francisca, ya están geolocalizados. y probablemente llevan así y operando de forma segura más tiempo del que a lo mejor se imaginan. Simplemente a lo mejor hay que revisar, no sé, perdona por usar la palabra, los settings del teléfono celular, y muy probable se puedan dar cuenta que ya están utilizando esa herramienta, que por supuesto cuando no operen, insisto, la pueden cancelar, ¿no? Para que quede muy claro el concepto. Si tienen alguna duda, yo lo que les sugeriría es que hablen a su banco, pregunten, aclaren, y estoy seguro que los bancos ya tienen lineamientos muy claros que cómo se debe de actuar al respecto.
Bueno, pues te agradezco muchísimo estos minutos, Daniel, y esperemos poder platicar más adelante, ¿no?
Claro, será siempre un placer estar con ustedes, Ana Francisca. Por favor.
Muchas gracias.
A la orden, que te vaya muy bien.
Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.